Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con el comentario del texto. Nos acompaña el director del curso de acceso y profesor Eloy Rada. Buenos días y bienvenido.
Buenos días y muchas gracias.
Como digo, vamos a hablar otra vez del comentario de texto, pero a mí me gustaría recordar pues algunas cosas principales que dijimos en el primer programa que dedicamos a esta asignatura. Profesor Rada.
Bien, en el primer programa de radio comentábamos algunas cosas generales acerca de en qué consiste este ejercicio. Y aquí conviene recordar que, como decíamos entonces, que esto no es un ejercicio de conocimiento, sino de habilidad, de capacidad. No hay muchas cosas que aprender. Aquí, propiamente, no hay nada que aprender. Hay algo que practicar. Quiere decir que el alumno lo puede hacer con motivo de cualquiera de las cosas que hace en su estudio diario y ordinario. Se trata de saber leer bien y comprender y expresar con claridad el texto que tenemos entre manos.
Por lo tanto, quizá la primera premisa sería la lectura. No es solamente escribir, sino primero hay que comprender lo que se lee y saber leer.
Muy importante. Leer bien, leer con sentido, es la condición necesaria. Sin eso no se puede comentar un texto. Aparte de que los textos tienen muchas capas, muchos niveles. Y si uno no los lee con cierto detenimiento, muchas veces resbala por encima del texto y no entra en el fondo del texto. Por eso lo importante que es leer bien, despacio, porque el tiempo va a sobrar, si se administra bien va a sobrar, es una hora en total, y dedicar 20 minutos a una buena lectura es probablemente más rentable que ponerse a escribir inmediatamente.
Por lo tanto, leemos no solamente una vez, es probable que sea necesaria más de una lectura, por lo menos una detenida y aunque sea otra más rápida, pero para saber un poco pues cómo se va a hacer, los siguientes pasos que hay que hacer.
Claro.
¿Podemos hablar de ellos?
Cuando se lee hay que saber que uno va a tener que responder al menos a 4 preguntas, a 4 cuestiones mínimas, pero esenciales. Primero, una visión general del texto, un resumen del texto. ¿De qué habla el texto? Pero no de qué habla con una sola palabra, sino, por decir, habla del bien, habla del mal. Esas son definiciones excesivamente genéricas. Este texto habla del bien o del mal, o de lo divino o de lo humano, pero desde este punto de vista. Y por eso hay que aprender a hacer un resumen. En las instrucciones de examen se dice 5 u 8 líneas. Exactamente, 5 u 8 líneas. O 3, pero que sea un resumen, no un mero enunciado, no un título. El resumen es algo más que un título. Luego hay una segunda cuestión inmediatamente que dice, suele preguntar, pues tema o idea central. Esto ya es mucho más escueto. Si uno tiene hecho un buen resumen, entonces puede decir el tema es este. Pero si no hay hecho el resumen, el tema se le escapa. Hay una tercera pregunta, es, bueno, algo acerca de la estructura o la organización del texto.
Ahí habría que decir, por ejemplo, qué tipo de texto es, si es un texto literario, periodístico, filosófico, o no es en este apartado, o quizá ni siquiera se les pide eso.
No se les llega a pedir eso, pero bueno, se puede decir, claro, es porque al fin y al cabo eso también, en cierto modo, está en el texto. En cierto modo está, claro, puede ser una narración, puede ser una descripción, puede ser una efusión lírica del autor, puede ser, un texto didáctico en el que se pretende enseñar algo, o moral, y eso está en el texto. El alumno muestra que lo ha percibido mejor si lo dice, aunque no es necesario decirlo, obviamente, o por lo menos no es imprescindible. Pero forma parte eso de la buena comprensión del texto, claro.
Por lo tanto, dentro de esta estructura u organización del texto, ¿qué es lo que tendríamos que decir?
Pues probablemente una cosa esencial es que el texto tiene, como si dijéramos, va dando trancos desde el principio hasta el final. Y el alumno, que ha leído bien, normalmente sigue esos trancos. Imaginemos que tenemos que pasar la corriente de un río saltando de piedra en piedra. Es claro que ese tipo de salto de piedra en piedra nos lleva desde una margen del río a otra. Y aquí nos lleva desde el principio al final. Eso quiere decir que uno, al menos los pasos principales que el autor ha ido dando en el desarrollo del tema, los ha percibido. Eso sería importante, porque eso muestra que el alumno ha comprendido la estructura general del texto desde el principio hasta el final. En sus cosas esenciales, dejemos los detalles ahora.
¿No sería difícil quizá confundir, si no confundir, pues por lo menos hacer parecido lo que es el resumen de lo que es la estructura o organización del texto?
Podría ser, pero no es fácil si se entiende bien qué es esto de la estructura del texto. Vamos a ver, un texto empieza planteando una cosa. Recordemos aquello que se decía del teatro, pues hay un planteamiento, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Los comentaristas de teatro se fijaban mucho en cómo estaba planteado, pero lo mismo es en una pieza musical, ¿cómo estaba planteado eso? Si hay un comienzo lo suficientemente expresivo como para dejar abierto, pero no resuelto. Abierto el caso, pero no resuelto. Después un desarrollo, porque ese caso tiene muchas complejidades. Finalmente el nudo, tiene un punto donde parece que aquello no tiene solución. Y finalmente un desenlace. Esto se llama, normalmente es el clímax de un texto, que en un texto pequeño y breve puede no existir. Puede existir simplemente un punto de partida y un punto de llegada. En un texto muy grande, como sería, por ejemplo, muy extenso, quiero decir, como sería pues una novela o una pieza de teatro, claro, suele existir todo este juego, porque eso forma parte del estilo literario, ¿no? ¿Cuánto hay en el texto en cada caso? Depende del texto que sea. Pero el alumno algo de esto tendría que percibir, algo. No diré que mucho, porque a lo mejor no hay mucho, pero algo de ello sí.
Un poquito más largo sería el desarrollo de esta parte, dedicada a la estructura u organización del texto. Hablaríamos aquí ya, pues por ejemplo, de 9 o 10 líneas.
Sí, o 12, no importa, ¿no? Depende un poco también la complejidad del texto. Hay textos que son muy sencillos y entonces casi no tienen que comentar respecto a su estructura. Es una estructura lineal. Pero hay otros que son más complejos, hay una estructura argumental en el fondo y por tanto hay argumentos que tienen premisas y conclusiones y eso el alumno lo puede percibir o no. Depende, por tanto, de la complejidad del texto.
El cuarto punto sería la opinión personal razonada. Bueno, aquí supongo que será dar tu opinión, puede ser tu opinión del texto o puede ser tu opinión del fondo del texto.
Claro, ahí hay muchas cosas. Esa es una cuestión muy abierta. En el fondo es muy abierta. El alumno, cuando le pregunta el ejercicio, pues, opinión personal que le ha merecido a usted el texto que acaba de leer, pues el alumno puede muy bien dejarse llevar por sus conocimientos del contexto que rodea a la cuestión tratada en ese texto. Y entonces expandirse tranquilamente en esa cuestión. Bueno, vamos a suponer que el texto pues trata, voy a poner un ejemplo ad hoc para ahora. Vamos a suponer que el texto trata de, pues no sé, de la tragedia de un inmigrante que sale de yo que sé de qué sitio y atravesando no sé qué mar se ahoga. Bien, es la tragedia de aquel inmigrante y entonces en el fondo de todo eso hay un problema que es el de la inmigración. Y en el fondo del problema de la inmigración lo que hay es un problema de pobreza o de riqueza o de reparto justo o injusto de los recursos mundiales, etcétera. Y entonces depende de la formación del alumno cómo lo enfoque. Claro, si el alumno es un marinero, pues a lo mejor puede hablar de la barca y por qué se hundió la barca. Mientras que si es un buen geógrafo, pues puede conocer los diversos niveles de desarrollo en las diferentes partes del mundo. Y si es, no sé, un viajero, pues puede contar los paisajes de la pobreza o de la riqueza que ha visto a lo largo y ancho del mundo. Ahí la cuestión es muy abierta. El caso es que el alumno exponga de una manera razonada aquello que de allí él podría elaborar como comentario propio.
En cualquier caso, profesor Rada, aparte, por supuesto, de la comprensión del texto y de seguir todos estos puntos, supongo que también tendrá algo que ver pues cómo se redacte, también puntuará las faltas de ortografía, el saber puntuar adecuadamente, es decir, algo que se pueda leer
sí,
correctamente.
Claro, efectivamente, hombre, eso cuenta. qué duda cabe. Eso, por así decirlo, es la guinda del pastel. Porque el ejercicio este, de lo que trata, es de medir, hasta donde se puede medir, el grado de madurez y de comprensión que un alumno tiene respecto a un texto escrito. La ortografía, hombre, es importante. Y hay una asignatura, que es la lengua española, en la que allí la ortografía tiene más importancia. En cambio, aquí tiene quizá más la redacción, la buena redacción. Porque el alumno no solamente es capaz de comprender, sino también es capaz de expresarse con corrección, con claridad, orden, etc. No se le obliga a hacer una redacción literaria. No es eso. No estamos en un concurso de literatura, ni de poesía, ni de... No, no. Estamos simplemente midiendo su capacidad de expresión correcta. Y es ahí donde se mueve su capacidad.
¿Qué le parece si pusiéramos algún ejemplo? Un ejemplo práctico. Hiciéramos, pues en los minutos que restan, algún ejemplo práctico que le sirviera, pues todavía mejor.
Pues me parece muy bien. Yo creo que además serviría incluso para ver que algunas cosas se pueden hacer hasta con pocas palabras. Elijamos un texto sencillo, un texto que incluso ha salido alguna vez en algún examen. Mira, este mismo que hay aquí, que es un texto de Antonio Muñoz Molina, exactamente. Pues ese mismo texto podíamos leerlo y tratar nosotros aquí de improvisar una respuesta breve a cada una de esas cuatro cuestiones, ¿no?
Pues vamos a ello. Voy a hacer una lectura colenta del texto de Antonio Muñoz Molina. A nadie se le piden cuentas por el genocidio de los animales, y menos aún en un país tan cruel con ellos como el nuestro, donde el maltrato que se le inflige se corresponde con un recelo despectivo hacia quien les muestre abierta simpatía. Enseguida le dicen a uno que es inmoral o ridículo preocuparse por el bienestar de los animales cuando hay tantos seres humanos que sufren. Pero no creo que la falta de compasión hacia el sufrimiento de un animal sea indicio de solidaridad con un ser humano. Quien puede saber, además, cuál es la hondura del dolor de los animales, como es su angustia, su temor, su soledad, su desesperación. Un amigo veterinario me explica que para muchos perros quedarse solo es una desgracia que llega a enloquecerlos. Se sabe que la carne de los terneros y los cerdos hacinados brutalmente en los camiones y empujados sin miramiento hacia la matanza contiene unas toxinas producidas por el pavor. Yo vi una vez a un gorila solo en una jaula, casi en la oscuridad, al fondo de un túnel de cemento en el zoológico de Madrid. Y creo que nunca he percibido con más fuerza la desolación absoluta de alguien esclavizado y encerrado, condenado a no salir nunca del confinamiento tras las rejas de una celda. Ese brillo de desolación, de dignidad injuriada y herida que había en sus ojos, es posible verlo también en los ojos de los perros o de los caballos, pero el estremecimiento que provocaba era más inquietante, porque la distancia biológica también era mucho menor. Leo estos días que el patrimonio genético de los gorilas es idéntico al de los humanos en un 95%, sea cual sea la diferencia, es tan pequeña que da motivo para el desasosiego. De pronto, se da uno cuenta de que la extensión del dolor en el mundo puede ser aún mayor de lo que imaginaba, y de que al número de infamias que los hombres infligen a sus semejantes hay que añadir las que se cometen contra los animales. Miro a los ojos al perro que tengo cerca mientras escribo, y me cuesta sostener su mirada. Antonio Muñoz Molina. Profesor Reda.
Un texto, como se ve, muy expresivo, un texto que hasta tiene un pequeño fondo dramático, ¿no? Y probablemente un alumno que se enfrente con este texto, lo primero que tenga que hacer es volver a leerlo. Porque de momento, así visto por encima, hay dos líneas argumentales. ¿Qué relación hay entre el sufrimiento y la bondad moral de los humanos? Así que, ¿en qué relación están el sufrimiento ajeno, sea humano o sea animal, y el sentido moral de los hombres ante el sufrimiento? Probablemente el alumno se encuentre con alguna dificultad al leer esto y dice, ¿qué quería decir Muñoz Molina aquí? Y sea bueno volverlo a leer despacio, acentuando algunas de las palabras más expresivas, quizá aquellas que son casi más dramáticas dentro del texto.
Pues si le parece, volvemos a leerlo.
Volvamos a leerlo.
Muy bien. A nadie se le piden cuentas por el genocidio de los animales, y menos aún en un país tan cruel con ellos como el nuestro, donde el maltrato que se les inflige se corresponde con un recelo despectivo hacia quien les muestre abierta simpatía. Enseguida le dicen a uno que es inmoral o ridículo preocuparse por el bienestar de los animales, cuando hay tantos seres humanos que sufren. Pero no creo que la falta de compasión hacia el sufrimiento de un animal sea indicio de solidaridad con el de un ser humano. ¿Quién puede saber, además, cuál es la hondura del dolor de los animales? ¿Cómo es su angustia o su temor, su soledad, su desesperación? Un amigo veterinario me explica que para muchos perros quedarse solo es una desgracia que llega a enloquecerlos. Se sabe que la carne de los terneros y los cerdos, hacinados brutalmente en los camiones y empujados sin miramiento hacia la matanza, contiene unas toxinas producidas por el pavor. Yo vi una vez a un gorila solo en una jaula, casi en la oscuridad, al fondo de un túnel de cemento, en el zoológico de Madrid. Y creo que nunca he percibido con más fuerza la desolación absoluta de alguien esclavizado y encerrado, condenado a no salir nunca del confinamiento tras las rejas de una celda. Ese brillo de desolación, de dignidad injuriada y herida que había en sus ojos, es posible verlo también en los ojos de los perros o de los caballos. Pero el estremecimiento que provocaba era más inquietante, porque la distancia biológica también era mucho menor. Leo estos días que el patrimonio genético de los gorilas es idéntico al de los humanos en un 95%. Sea cual sea, la diferencia es tan pequeña que da motivo para el desasosiego. De pronto, se da uno cuenta de que la extensión del dolor en el mundo puede ser aún mayor de lo que imaginaba, y de que al número de infamias que los hombres infligen a sus semejantes, hay que añadir la que se cometen contra los animales. Miro a los ojos al perro que tengo cerca mientras escribo y me cuesta sostener la mirada. Profesor Rada, además aquí casi también hay un en principio un enjuiciamiento del humano, además del humano al que le gustan o que tiene sensibilidad hacia los animales y contra al que no lo tiene.
Sí, es cierto. El texto es a mí me produce un estado casi de depresión, ¿no? Porque suscribo el texto, vaya, al 100%, pero es que la presencia del dolor entre los seres humanos nos conmueve cuanto más próximo es, y cuanto más lejano, menos. Pero ya el colmo de la lejanía los humanos lo ciframos en los animales.
Después de esta reflexión, profesor Rada, ¿cómo podríamos hacer el resumen de este texto?
Pues podríamos resumirlo, en este caso con brevedad, en una línea y media o dos. Es un estudio, un texto a propósito del sufrimiento humano y su alcance al resto de los elementos vivos, sean animales o no sean animales incluso, pero sobre todo los animales. El resumen es que los humanos sentimos solo el dolor propio. Y eso es un signo de egoísmo. No sentimos el dolor de lo que vive a nuestro lado. Y eso que es inmediato.
En cuanto a la idea principal y esencial del texto,
El sufrimiento es una cosa universal. Y los humanos deberíamos situarnos ante él como cosa universal. Igual que la lluvia o igual que el clima.
La estructura u organización del texto.
El texto está organizado primero con una afirmación un poco general. El sufrimiento de los animales no nos afecta. A continuación muestra el texto, pone ejemplos, y va mostrando el texto que no nos afecta ni los más lejanos ni los más cercanos, como serían los gorilas, y todavía no se acordó de los chimpancés que todavía están más próximos. Va mostrando cómo eso no nos afecta. Incluso dice que al final la cosa le produce tal espanto que acaba por decir que no se atreve ni a sostener la mirada de su perro.
La estructura iría de un tema general, que sería, por ejemplo, el primer párrafo, sí. y volvería de alguna manera otra vez a ese primer párrafo después de la explicación.
Sí, acaba confirmando lo que ha dicho en el primer párrafo. En el primer párrafo nos dice simplemente, los hombres somos insensibles ante el sufrimiento animal. Va poniendo unos ejemplos y al final dice, somos tan insensibles y me da tanta vergüenza que no me atrevo ni a sostener la mirada de mi perro.
También aquí se podría constatar de alguna manera que habla de nuestro país principalmente con respecto, aunque la idea es universal, pero sí dice exactamente, y menos aún en un país tan cruel con ellos como el nuestro.
Claro, eso forma parte del intento, y esto está en todo el texto, ¿verdad? El intento didáctico y moralizante de Muñoz Molina en este caso, ¿no? Él quiere dar una lección de íbamos a decir, pues de, no sé, de piedad con todo lo que sufre, sea de cualquier género lo que sufre. Pero mucho más en un país que es tan poco piadoso.
Curiosamente.
Curiosamente.
Y luego llegaríamos, después de esta estructura de organización, llegaríamos a la última parte. Estamos haciéndolo quizá un poco rápido. Pedimos quizá disculpas también a nuestros oyentes. Pero sí es un poco para que se hagan a la idea. Y en cuanto a la opinión personal, porque claro, aquí pues también dependerá de tu sensibilidad con respecto al texto y con respecto al tema.
Claro, es evidente. Pondré algunos ejemplos de opiniones personales posibles. Bueno, vamos a suponer que el que lee este texto es un aficionado a los toros y se siente denunciado porque, claro, él como aficionado a los toros es aficionado a una fiesta cruel, sin duda. Y entiende que Muñoz Molina aquí hace una denuncia de esa crueldad. Y entonces él quiere defender su posición como aficionado de los toros. Pues tendría una enorme vena para escribir un comentario acerca de por qué, pese a lo cruel que es, sin embargo, esta fiesta tiene un valor. Pero cambiemos de hipótesis. Supongamos que es un miembro de la Sociedad Protectora de Animales. Entonces este tendría otra vena para no solo el caso de los toros, cualquier caso de animales maltratados por cualquier razón, abandonados, perros abandonados, gatos abandonados, mascotas, juguetes, los humanos hacemos de los animales juguetes nuestros y eso es indigno y desde esta perspectiva está claro. Y vamos a suponer que hay alguien que en cambio quiere contarnos la ternura de su mascota, su perro, su gato, su loro o lo que fuere, ¿no? Pues también tiene un campo muy grande para hablar de ello o para mostrar cómo, hasta qué punto el cariño que se da a un animal normalmente es recíproco, se recibe después de él. Finalmente podría darse el caso de que hubiera alguien que fuera muy aficionado a la biología y se fijase mucho en la proximidad interespecífica. Es verdad, la distancia de los humanos con respecto a los primates, en particularmente al chimpancé, es muy pequeña. El chimpancé tiene un 98% de genoma semejante al nuestro, igual que el nuestro.
Y supongamos como un último supuesto, pues que precisamente la persona que lee este texto está dentro de esa franja que el mismo autor habla y cuenta, que tienen un recelo despectivo hacia quien muestra abierta simpatía a los animales simplemente porque no le gustan. Hay gente que no le gustan los animales, mucha.
Hay mucha gente que repele la presencia de animales, sí. Es verdad. Esto quizá daría lugar a una justificación puramente subjetiva, porque las razones por las que los humanos normalmente son incompatibles con los animales son muy personales, son muy subjetivas. Y quizá a este alumno hipotético, a lo mejor no existe, pero o no existe en nuestro caso, pero si hubiera un alumno así, él podría argumentar en favor de la lejanía con los animales, pues porque opina que tienen enfermedades, que las transmiten, que son incómodos, que son sucios, que son no sé qué. Con lo cual, lo probable es que pusiese de relieve determinadas pautas de nuestra cultura.
Y ya para acabar, me refiero, y con esta pregunta lo que quería decir es que lo que se va a juzgar también es cómo se exprese la opinión personal de quien la exprese, no tanto la simpatía que el que lo corrige tenga por lo que diga.
Evidente, eso es evidente. Ahí lo que se mira es cuánto de bien está escrito. no tanto qué dice. Hombre, da gusto leer una cosa que además es preciosa, pero lo que se mira sobre todo y básicamente es cómo está dicho lo que se dice.
Pues, profesor Rada, debemos despedirnos. Esperamos haber podido ayudar con este comentario de texto a todos los alumnos y también a los oyentes que estén interesados en esta materia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Eso esperamos.